Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cellini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este miércoles 10 de septiembre, siendo las 7 de la tarde con 6 minutos. Estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país y dada la circunstancia, la contingencia, por qué no decirlo, también en el mundo. Y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903, más 569-5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Vamos con el editorial. Violencia política e intolerancia. ¿Quiénes son los verdaderos fascistas? A balazos atacaron esta tarde a Charlie Kirk, un líder conservador en Estados Unidos, simpatizante de Donald Trump. Ahí, en medio de cientos de estudiantes, en una universidad de Utah, fue acribillado. Misma tragedia se reportó hace unos meses en Colombia, cuando el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue asesinado a tiros durante un acto de campaña. Episodios tan violentos como estos constatan la intolerancia de ciertos sectores y nos hacen recordar una gran verdad. Fascista es el que agrede. Fascista es el que no tolera opiniones diferentes. Fascista es el que se impone por la violencia. Mientras algunos te atacan y te dicen intolerante, te intentan disparar con una pistola, pero también agredir con una molotov o con un palo, lo que sea. Si nos tomáramos esto más en serio, quizás todos tendríamos plena certeza de quiénes son los verdaderos fascistas.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bien, vamos al tema que nos convoca ahora, que es un tema distinto a la situación vivida lamentablemente en Estados Unidos, pero un tema que sigue siendo importante. Ya está con nosotros Ricardo Aguaguat, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Ricardo, bienvenido a Llegó la Hora.
Muchas gracias por invitarme a esta conversación.
Bueno, partamos este tema porque estamos en la previa, además haciendo la previa a un debate presidencial. Y el tema de vivienda, urbanismo, sin duda es un tema que ha sido transversalmente abordado en el último tiempo, especialmente por la crisis habitacional. Primero, antes de entrar ya al detalle concreto, a modo de diagnóstico, ¿qué elementos uno puede mirar en nuestro país para decir, mira, acá hay algo por lo que hay que preocuparse, como para entender la magnitud? Porque obviamente en la discusión presidencial o en la discusión política, cada urgencia se va tomando como una competencia de urgencia, ¿verdad? Como se va teniendo una prelación distinta. ¿Pero por qué a tu juicio debería estar la vivienda, la crisis habitacional en una de ellas?
Mira, me encantaría decirte que es una exageración lo de la crisis de vivienda, pero lamentablemente no. Es uno de los grandes dolores de las personas en este país y todo indica que es un problema que seguramente, si no tomamos carta en el asunto, se va a ir aumentando. Estamos hablando de 650.000 viviendas menos de las que deberían ser. El 50% de esos son allegados. Pero al mismo tiempo, la crisis de vivienda es un gran paraguas debajo del cual caben muchas cosas, José Francisco. Porque en realidad la crisis de vivienda es la crisis del acceso a la vivienda, sí, pero al mismo tiempo es la crisis del gremio de la construcción y de las inmobiliarias, que han tenido severos problemas, todos lo hemos visto. Hay signos de que la cosa podría andar un poco mejor, pero la verdad es que eso todavía no se materializa en la práctica. Al mismo tiempo, la crisis de vivienda es un paraguas debajo del cual hay que meter también la situación en los campamentos, claro, el crimen organizado al interior de ellos, la falta de un Estado de Derecho al que podamos, digamos, en el que podamos refugiarnos frente a esta situación. La crisis de vivienda es un problema mayor.
Y ahí, a propósito de cómo se limita, o más bien cómo se aterriza cuando se habla de crisis de vivienda, porque algunos hablan de 600.000 viviendas, sí, El gobierno se comprometió a construir 260.000. Se hablan de los distintos planes presidenciales, cómo se va a abordar esta crisis. De hecho, el programa de Evelyn Matthei propone 400.000 nuevas y otras reacondicionadas.
Exactamente.
El programa de José Antonio Kast dice 500.000 nuevas viviendas. ¿Cuál es la magnitud de este problema? Además, los gobiernos, y esta es una discusión que se dio hace poco tiempo también, tienen un plazo bien acotado como para intentar resolver este problema.
Mira, yo te diría que lo primero que hay que entender de la crisis de vivienda y la respuesta del gobierno es que es una aposta. Ningún gobierno comienza la construcción de una vivienda y las termina y se cuantifica de esa manera. En realidad la situación es distinta. Tú heredas una cierta cantidad de viviendas del gobierno anterior, desarrollas otras cuantas en los 4 años que tiene y le heredas al gobierno que viene también una cantidad. Por lo tanto, así hay que entenderla y tiene que ser de esa forma solidaria. Yo tengo la sensación, y mirando la cifra, de que es posible que el número este de 260.000 viviendas del plan de emergencia habitacional no se cumplan. Aún si se cumplen, hay dos observaciones. Este gobierno ha trabajado con un instrumento especial, que es este plan de emergencia habitacional, que da una serie de facilidades, prerrogativas, etcétera, distintas de las del gobierno anterior, y así todas las cifras son más o menos similares. Y por último, creo que es importantísimo entender que la manera en la cual hoy día se están contando las 260.000 es distinta de aquella que se consideró originalmente. Hay programas que entran y programas que salen, y a mí me parece bastante lógico que la manera en la cual deba contarse sea la que originalmente se formuló y no otra, digamos.
Y a propósito de esto mismo, Ricardo, tú estás en el comando de la candidata Evelyn Matthei. Hay un problema que se suele mencionar, que es la dificultad de acceder a la vivienda de los jóvenes. Por varias cosas. Uno, por cómo ha empeorado el acceso al crédito hipotecario, las condiciones mismas. Pero también la dificultad de juntar el pie, que obviamente los bancos pidiendo más recursos, como ha subido la vivienda, al final juntar el pie termina siendo un dolor de cabeza e impiden acceder a la casa propia, que es una aspiración de las familias jóvenes. ¿Cómo abordan ustedes ese problema y qué propuesta tienen? Porque hay una propuesta ahí de pie cero que es bastante interesante.
Mira, la hemos abordado en el programa de Evelyn Matthei de distintas maneras, ¿no es cierto? Es un programa que es de libre consulta, todos lo pueden revisar y tiene varias medidas: diversificación de herramientas, profundización de algunas cuestiones centrales, fórmulas de acceso al suelo, porque el acceso al suelo es uno de los grandes problemas. Y yo te diría que este del pie cero que tú mencionas es un problema no menor. Primero porque sabemos que a los jóvenes hoy día el acceso a un crédito para obtener una vivienda se les ha alejado como sueño. Se vuelve cada vez más difícil. Las condiciones del crédito no las cumplen la mayor parte de los jóvenes. De alguna manera hay unos datos que son interesantes, como por ejemplo que 460.000 jóvenes menores de 40 años están en situación de déficit habitacional. Esto según la Cámara Chilena. Después, que el ingreso promedio de los jóvenes alcanza para el 80% de lo que se necesita para calificar una hipoteca, con lo cual, en realidad, no estamos llegando a este número. Y lo que se ha formulado en el programa de Evelyn Matthei es la idea de que es el gobierno, el Estado, el que facilitaría el pie para determinados jóvenes, ¿no es cierto?, porque tienen que cumplir ciertas condiciones, pero eso les permitiría a ellos seguir pagando en el futuro una cifra mensual parecida a la que pagaban arriendo, pero esta vez en dividendo, habiendo resuelto el tema del pie. Y aquí las condiciones son bien naturales: estar entre 25 y 40 años, el monto de este pie que se otorgaría sería el 20% de un monto máximo de la vivienda de 4.500 UF, y esto para obviamente situar el apoyo en un cierto grupo, pero en un cierto grupo que acceda a viviendas de hasta 4.500 UF, que es bastante más, ¿no es cierto?, que las 3.500 que normalmente hablamos. Y tendría que ser, la condición es que se esté cotizando, se otorga este beneficio una sola vez por RUT, y el uso tiene que ser exclusivamente habitacional y no, obviamente, para inversión. Pero nosotros creemos que este es un apoyo fundamental. Entre otras cosas, José Francisco, hay que recordar que Chile es, en este momento, un país que está viviendo una crisis de natalidad gigante. Algunas cifras indican que es el país con menor tasa de natalidad del mundo. Y no podemos decir que, por un lado, apoyamos el que jóvenes tengan hijos y por otro lado no apoyamos la posibilidad de que estos jóvenes armen una familia en un lugar digno, sano, bueno.
Y a propósito de eso, ¿cuál es el impacto que podría generar una medida como esta? ¿A cuánta gente podría alcanzar o beneficiar? Entre otras cosas porque este perfil de personas salen como de la crisis habitacional que existe, como el déficit de vivienda, o no necesariamente, porque ahí lo que hemos conversado anteriormente, que a veces hay cálculos que incorporan, por ejemplo, los que viven de arrendatario, otros que no lo incorporan, los que viven de allegados. ¿Cómo se ve eso?
O sea, evidentemente esto apela a aquellos que son sujetos de crédito hipotecario, digamos, de eso estamos hablando. Entonces, en ese sentido, apuntan a un público que no es el tradicional público vulnerable que requiere directamente, ¿no es cierto?, de una solución a través de los subsidios del Estado. Por eso es que estamos hablando de 4.500 UF. ¿Pero por qué creemos que esta cuestión es muy importante? Porque aquí tenemos un déficit oculto, en el sentido de que es muy fácil visualizar el déficit de los más vulnerables, ¿no es cierto?, aquellos que, claro, que tienen el riesgo de terminar viviendo en un campamento, pero este otro déficit de población de ingresos medios, jóvenes, a veces muchos de ellos profesionales, incluso doble ingreso profesional, la pareja, digamos, que hoy día no está pudiendo conseguir un acceso a la vivienda. Es una situación nueva, porque normalmente en Chile ese perfil de persona sí tenía acceso a la vivienda, podía pedir un crédito hipotecario. Y en las circunstancias actuales eso no es así. Por lo tanto, estamos apelando a un público distinto del tradicional de los subsidios, al cual estamos absolutamente seguros que hay que ayudar, porque de otra manera no van a poder tener vivienda.
¿Y ahí cómo ha influido en el último tiempo, no sé si en la crisis habitacional misma, pero en la dificultad de los jóvenes de acceder a la vivienda propia, el IVA a las viviendas? Porque al final una cosa bien relevante era que se iba a aplicar el IVA a las viviendas de más de 2.000 UF, y hoy día con el aumento de precio de los inmuebles, básicamente un departamento de un dormitorio y un baño cuesta eso.
Mira, nosotros te lo voy a contestar de otra manera. Digamos, nosotros estamos proponiendo en el programa una medida que nos parece súper justa, que es el de la exención transitoria del IVA a las primeras viviendas. Nosotros creemos que esto que te acabo de decir con respecto al pie cero tiene que complementarse con esta otra figura, porque de otra manera es muy difícil que ocurra. Nosotros de alguna manera hemos trabajado un programa en el que creemos profundamente, y también creemos que un programa responsable que puede llevarse adelante. Hemos tenido el apoyo de toda la Comisión de Hacienda que está trabajando con nosotros, y creemos que esto que está comprometido en este programa es perfectamente factible, tanto el pie cero como esto que te menciono.
Bueno, estamos conversando con Ricardo Abuaguat, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, y te quería preguntar, Ricardo, por una carta o columna más bien que escribes con distintas personas que están relacionadas con el mundo cultural, especialmente cerca de el centro de Santiago, dicen Alameda de las Artes, un corredor cultural que late por Santiago, donde dicen, mira, aquí en esta zona que ha estado tan deteriorada últimamente, hay una oportunidad porque hay un circuito, un corredor cultural que podría ser una especie de piedra angular para recuperar la vida del centro de nuestra ciudad. ¿Por qué les parece particularmente importante esta realidad?
Mira, hay tres cosas que hay que decir a propósito de esto, José Francisco. La primera es que estamos hablando de un sector que fue ferozmente golpeado durante el estallido y que también sufrió por la pandemia y sufre por la crisis y sufre por la violencia, porque es un sector céntrico donde una buena parte de las manifestaciones se produjo, donde se perdieron muchos empleos, donde desaparecieron emprendimientos que eran muy queridos para todos nosotros, etcétera. Esa es la primera cuestión. La segunda es que sabemos por estudios internacionales, por publicaciones que abundan, que la cultura, o más bien dicho, ¿no es cierto?, las industrias culturales son un gran motor de desarrollo de las ciudades, y yo te diría muy especialmente de barrios céntricos. Esto se ha probado en diversas ciudades a lo largo del mundo. Cuando te digo industrias culturales, me refiero a teatros, museos, centros de extensión universitario, galerías de arte, bibliotecas, etcétera. Y que eso genera todo un movimiento en torno a ello, de personas que quieren vivir cerca, de transformación de los espacios, etcétera, que cambia radicalmente el destino de los centros de las ciudades. Y la tercera cuestión que sabemos, y esos son los tres elementos de esta pata, es que el centro de Santiago, particularmente un determinado tramo, tiene en un área relativamente chica todas o la mayor parte, por lo menos, de las grandes instituciones culturales de este país. Y esa es una situación muy excepcional, digamos, no es necesariamente así. Tenemos en torno a un espacio relativamente chico algunas instituciones centenarias o más que centenarias, como el Teatro Municipal, como la Biblioteca, etcétera. Otras más nuevas, como por ejemplo el GAM, estoy mencionando solo algunas, otras muy recientes, como el nuevo Centro de Extensión de la Universidad de Chile, el Vicuña Mackenna 21, el Centro Cultural de la Moneda, el MAC y el Bellas Artes. Y esa situación nos permite decir que cada una de ellas, trabajando independientemente, es valiosa, buena, etcétera, pero si todas se coordinan para transformar el barrio en el que están, eso es especialmente bueno y es en realidad excepcional. Se podría transformar en un programa, en un conjunto de iniciativas comunes, en una imagen, en una identidad y en una transformación de los espacios públicos en el que están. Y creemos que por ahí va sumado naturalmente a cuestiones como la nueva Alameda que se está promoviendo desde la gobernación, pero en conjunto creemos que es una cuestión realmente muy potente y por eso escribimos esa carta.
Bueno, y ¿hay otra experiencia exitosa donde se...? Porque tú decías que no es común encontrar tantos como espacios culturales tan cerca o tan concentrados, pero ¿hay otras experiencias en el mundo donde uno pueda imitar, copiar? Porque a veces, básicamente, uno... O sea, se le baja la cortina al centro de Santiago y dice, mira, ya esto está perdido, pero los centros de las ciudades son cruciales.
Los centros de las ciudades son cruciales. Mira, nosotros estamos convencidos que, cuando digo nosotros, somos estas personas que firmamos esta carta, pero también en general, en el mundo profesional y en el mundo académico, que si dejamos caer el centro de Santiago y también el centro de otras ciudades, ¿eh? Recordemos que tenemos el caso Valparaíso y otras también, sería un error imperdonable. Es algo que estamos bastante cerca de un punto crítico, sobre todo en el caso Valparaíso, pero también en Santiago. Y de alguna manera sí hay referentes internacionales muy abundantes en Europa, pero también en América Latina. Parte del estudio que hemos realizado muestra cuáles ciudades han creado estas asociaciones culturales entre varios de estos actores de la industria y cómo se han beneficiado y los cambios que se producen y el aumento del valor del suelo y el prestigio, porque también tenemos que reconocer aquí que hay una situación media crítica con respecto al acceso al público. La situación de violencia que hay en general en nuestra ciudad, sumada a lo que ha ocurrido en los últimos años y también la situación económica y el bolsillo de las personas, hace que mantener el público de antes, ¿no es cierto?, el que estaba abonado a todas estas cosas, sea difícil, porque en general no quiere ir al centro, sí, etcétera, y captar al nuevo público también es difícil. Entonces es un escenario en el que tenemos que actuar rápidamente para que esto sea posible, captar ese nuevo público, mantener el anterior, y también darle a ellos las garantías de que esta cuestión sí va a funcionar, ¿no? Esto es decir, que tú te muevas por estos espacios, te sientas seguro, puedas estar en un restaurante o una cafetería con una mesa al aire libre, que todo esto va a ser cómodo, bueno, seguro, etcétera. Y es parte de eso lo que queremos garantizar a través de esta acción conjunta.
Bueno, como siempre, muy interesante conversación con Ricardo Abogaguat, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Ricardo, te agradecemos por habernos acompañado en Llegó la Hora.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Nosotros nos vamos a una breve pausa y seguimos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En Banco Estado cumplimos 170 años.
¿Y en qué están?
Te cuento. En cada comuna de Chile, donde muchos no llegan. Y acá al lado, a la vuelta de tu casa, Banco Estamos. En la app que simplifica tu vida, en cada negocio que se moderniza y en ayudarte a elegir una casa amigable con el medio ambiente. En cada rincón donde se necesite una banca pública para transformar el futuro de Chile, Banco Estamos. Banco Estado, 170 años siendo el banco de todos y de cada uno.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
Descubre Eco Egaña, un proyecto ícono de inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa. Departamentos modernos, plaza comercial con oficinas, restaurantes, supermercado, farmacias, clínicas, todo con acceso directo al metro. Eco Egaña, vive conectado con la ciudad. Conoce más en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y por supuesto usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba Llegó la Hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Más 569-5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible este programa. Porque empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Con Edify, olvídate del alza en las cuentas de luz, instala paneles solares en tu casa, sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. ¿Sabes por quién votar en estas elecciones presidenciales? ¿Te gustaría sufragar informado, con datos fiables y fáciles de comprender? Para ello te presentamos el Radar Electoral, una plataforma del Instituto Respública que agrupa y promedia los resultados de las principales encuestas que miden el apoyo de la ciudadanía a los candidatos presidenciales. Con Radar Electoral podrás seguir en tiempo real a quienes son los favoritos en mención espontánea, lista cerrada y segunda vuelta. Visita radarelectoral.cl. Y ya está con nosotros nuestro próximo invitado, Patricio Fernández, periodista, escritor, analista político y director de Democracia UDP en la Universidad Diego Portales. Por supuesto, Patricio, bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, mucho gusto.
Bueno, partamos la conversación, Patricio, con la previa al debate presidencial, este primer debate televisivo. Primero, ¿te parece que mueve la aguja este tipo de instancia? ¿Los ven personas más bien comprometidas o logran generar cambios en la opinión pública?
A ver, varias cosas. Yo creo que este debate está causando un especial interés, por lo menos periodístico, porque acontece además en un momento en el que lo que estaba muy claro, por alguna extraña razón, empieza a estar lo menos. O sea, si hace 10 días parecía que José Antonio Kast era ya una Santiago Calá, digamos, cosa que sigue apareciendo como la primera clara opción, esta semana, por un par de encuestas seguidas en las que se va instalando un poco más Evelyn Matthei, en la que hay está puesto como en problemas la candidatura de Kast con esto de los bots y las acusaciones, cargando acusaciones que vienen de distintos lados, más la derrota de Milei, vuelve a aparecer como que las cosas están en juego. Y de alguna manera creo que eso le genera un especial interés, por lo menos periodístico. Si mueve o no la aguja, por verse, pero por lo menos va a determinar durante un rato la discusión política.
Y ahí, a propósito de eso, del que está como mejor encumbrado en las encuestas, con más probabilidades de ganar la elección presidencial, ese dato, ¿te parece que va a marcar, por ejemplo, la dinámica del debate hoy día? Es decir, ¿va a ser la lógica todos contra Kast, o también van a haber como micro conflictos? Porque pareciera que para José Antonio Kast lo que le convendría es que su rival fuera Janet Jara, pero ahí entramparse una discusión con, no sé, Evelyn Matthei o Johannes Kaiser, no sé si le servirá mucho a él en su candidatura, y en cambio a los otros les podría servir enfrascarse ahí en un conflicto con él.
Yo creo que son distintas realidades las de los distintos candidatos. Evelyn Matthei está media obligada a litigar también con Kast.
Claro.
Pero al mismo tiempo está condicionada por los propios, porque de algún modo esos que están con Evelyn Matthei, o un porcentaje muy importante de los que están con Evelyn Matthei, es como que entienden que necesita perfilarse, pero no están dispuestos a aceptarle que vaya a matar a Kast. Ahora, es difícil que ella juegue el juego que tiene que hacer sin confrontarlo. Los otros, después, los candidatos chicos se tienen que hacer notar. Tienen que hacer en lo posible, para decirlo así, escándalo. Y si para eso le sirve usar a Kast más que a otro, supongo que así será. Pero no creo que sea la única posibilidad. Algunos pueden querer jugar esa carta respecto de Janet Jara. Y Janet Jara creo que tiene como dos posibilidades, por lo menos en torno al énfasis. Una es que se ponga a prueba consigo misma y con su mundo. Es decir, que clarifique cuál es su verdadera relación con el PC, cuán cómoda se siente o no con su dirigencia, en qué consisten sus convicciones, si responden más, digamos, a ese concepto de izquierda más anquilosado, más viejo, más, entre comillas, revolucionario, o si ella está por una propuesta más reformista, más moderna, más próxima, digamos, al socialismo democrático. Cuán capaz sea de mostrar esa ruptura, creo que es una de las inquietudes que va a generar este debate. Hay un mundo proveniente de la centroizquierda que no tiene candidatura convencida y que estará esperando ver cómo se comporta esta posible candidata. Bueno, vamos a ver de qué es capaz.
Estamos conversando con Patricio Fernández, director de Democracia UDP. Y ahí, a propósito de eso, de lo que comentas, que este mundo es de centro-izquierda, ¿tú crees que de no satisfacer sus expectativas Janet Jara en el debate o en lo que sigue de la campaña presidencial, están más cerca de acercarse a una figura como Evelyn Matthei o como alguien más outsider como Harold May Nichols, por ejemplo, o incluso ya un Franco Parisi, no sé?
No, yo creo que hay una parte de ese mundo. Ahora, es complicado también lo que cuando hablamos de este mundo, porque cuando uno se lo configura ideológicamente, es muy insignificante. O sea, ya lo demostró Carolina Toá en la primaria. Lo demuestran las encuestas, lo demuestra todo. No habría que confiarse en algo parecido al centro. El centro parece ir siendo cada vez más una ficción. Pero en cambio sí hay un mundo que es más bien, que tiene gran desconfianza del Partido Comunista, que se siente muy lejos de ese tipo de posturas, que no convive con esa radicalidad, que no cree en posturas ideológicas muy, muy duras. Y la seducción de ese mundo creo que pasa porque Janet Jara se aleje de algunos. O sea, existe gente para la cual, no sé, me pongo como ejemplo, como si fuera un focus group, para la cual entre Daniel Jadue y Johannes Kaiser hay una equidistancia imposible. Entonces, ¿cómo empieza a perfilarse eso? Creo que va a ser uno de los retos de ella. En ese mundo más político del socialismo democrático, yo creo que se reparte entre algunos que van a votar efectivamente, si es que la cosa estuviera en peligro, por alguien como Evelyn Matthei, y otros que más bien anulan o votan en blanco. No veo ni a Mike Nichols ni mucho menos a Parisi supliendo ese vacío.
Y ahí entonces surge como la gran encrucijada para la campaña de Evelyn Matthei, que es como, ¿hacia qué mundo hablarle? ¿Hacia esa centroizquierda que puede no sentirse representada por Janet Jara? ¿O disputarle la derecha a José Antonio Kast? Porque pareciera que hablarle a un mundo de centroizquierda requeriría también, si uno, todo esto con poniendo como un análisis grueso, pero el porcentaje que hoy día que apoya a Janet Jara calza con el porcentaje que apoya el gobierno, entonces Evelyn Matthei tendría que pedirle apoyo a gente que hoy día apoya al gobierno cuando ella fue como una de las grandes opositoras a esta gestión. Como que es una vuelta difícil.
Muy difícil, muy complicada. Además, porque políticamente ese ámbito, digamos, de una centroizquierda moderada, o no sé cómo se llame, existe más en la entelequia de los politólogos, en la conversación de los periodistas y en algunos salones, más que en la realidad. No es un mundo amplio, no es un mundo social, etcétera. Yo creo que Evelyn Matthei, en cambio, sí podría confrontar la difícil gobernabilidad de Kast, la falta de el no haber lo que no demostró, esa incapacidad que demostró en el segundo proceso constituyente, esa capacidad de polarizar que tiene en lugar de sacar asuntos adelante, por ahí podría jugar, como diciendo que ella es la representante de este mundo de derecha que avala las libertades, pero que al mismo tiempo protege la democracia, que es capaz de generar puentes y conversaciones, que no rompe, que no significa una fractura, sino que significa más bien una transformación, un acomodo, etcétera. Pero efectivamente, si a mí me preguntara Evelyn Matthei y uno con muy buena voluntad la quisiera asesorar, sería muy complicado qué decirle. Porque todo esto que estoy mencionando como cosas deseables no son las que evidentemente están moviendo al electorado. Hay un electorado al que lo mueven más bien pasiones rápidas, al que lo mueven más bien emociones muy poco complejas, y que le resulta más fácil moverse por el odio y la rabia al delito, a la migración, y por un griterío de que el país está en una especie de ruina irremontable, salvo que llegue un salvador que lo empiece todo de nuevo. Todas cosas que cualquier persona seria sabe que son falsas, pero son impactantes. Y no son el tono de Evelyn Matthei, sino que eso lo representa muy bien Kast. Está en un enredo de Evelyn Matthei.
Y ahí, a propósito de eso mismo, ¿te parece que esta discusión que se da ahora en el Congreso sobre la multa para el voto obligatorio, la reposición de esta iniciativa por parte del gobierno y ahora la futura votación que se va a dar en el Senado, termina marcando una diferencia? Es decir, este guarismo que se habla entre la multa y cuánto va a ser, termina moviendo a gente que hoy día haga como impredecible cómo se van a comportar los candidatos en los próximos meses, o... ¿te parece que esta idea de ya tener varias elecciones sucesivas, independientemente con carácter obligatorio, independientemente del monto, va a lograr movilizar a la gente?
Mira, a mí me alegra que se reponga algún tipo de sanción desde el momento que existe el voto obligatorio, porque toda otra cosa es una chambonada, o sea, es algo más o menos escandaloso. Pero de ahí a que esto sí, a que la suma que del castigo genere un cambio muy radical en la gente que vota y que no vota, no creo. No. Lo que sí creo es que en un espacio, un hoyo negro, todavía bastante poco conocido, es efectivamente ese del voto obligado. No solo porque no conocemos cómo ha votado, sino que porque según me explican a mí algunos encuestólogos, es también el personaje más reacio a contestar las encuestas. Por lo tanto, es también el que menos conocemos. Ahora, si tú me permites una intuición, yo tengo la impresión de que ese voto obligado debe tener más cercanía con José Antonio Kast que con otros, y creo que reacciona mejor a los estímulos que él propone que a las invitaciones reflexivas de los candidatos más racionales.
Bueno, de hecho, la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo abarca los candidatos obligados, que además serían el 46% del padrón en esta elección, así que un número bien, bien importante. Y una última cosa, Patricio Fernández, ¿te parece un tema del debate, sin duda, en mi opinión, va a ser esto de los bots, relacionándolo con José Antonio Kast? ¿Te parece que lo que hemos visto esta semana, la renuncia de Francisco Vidal, los cuestionamientos a Laura Albornoz, van a complicar a la candidatura de Janet Jara, sobre todo además por una especie de quitada de piso hacia Laura Albornoz por parte del gobierno?
La verdad es que me parecen temas muy del pequeño barullo politiquero. Yeah. No me suena algo especialmente impactante. Son como asuntos que lo que consiguen de manera efectiva es meter ruido, pero no generar verdadero interés. Ahora, todo lo que genere un ruido molesto aleja de ese a quien rodee el ruido molesto. Pero lamentaría que este debate evadiera enteramente los temas que son los que van a ser determinantes para la gente. Temas que, dicho sea de paso, se han visto muy poco en toda esta campaña electoral, desde lo que van propuestas en salud, en educación, en vivienda, etcétera, hasta respuestas reales y concretas en los temas que tanto importan, como la seguridad, la migración y el crecimiento, más allá de eslóganes y pancartas ruidosas y rimbombantes, a ver cómo podríamos entrar en caminos de soluciones reales, atendibles, concretas. Sabemos que son temas complicados, sabemos que el crecimiento en Chile está empantanado desde hace cerca de 14 años y que hay un ciclo que terminó y uno que no comienza, un otro ciclo feliz que no se comienza a abrir, que no se consigue la luz. Ya han pasado gobiernos de distintos signos buscándolo. Sabemos que el tema de la migración no se limita a gritar que hay que cerrar con fronteras. Requiere además diálogo internacional, requiere una preocupación regional, requiere estrategias sofisticadas. Y sabemos que el crimen organizado, que es uno de los grandes temas que Chile tiene nuevo y con el que está teniendo que vérsela, es un tema con el que el resto del mundo, y especialmente América Latina, lleva lidiando un buen tiempo, ha avanzado en todo Occidente, y es un tema importante y complejo, y no simplemente tampoco razón para ponerse a gritar que el otro no es capaz de lo que uno sí cuando no lo ha demostrado. Pero bueno, vamos a ver si es que la política actual permite este tipo de conversaciones. Lo dudo.
Veremos eso en un par de horas. Bueno, no lo vamos a ver en un par de horas más. Vamos a ver el debate nomás y veremos qué aparece hoy día a las 9:30 por Chilevisión. Patricio Fernández, periodista.
Oye, cuéntame. Y la otra cosa, ¿sí?, es que al que nunca le han preguntado por Venezuela es a Marco Enrique, que fue a la elección en la que hizo su fraude Maduro. Estaría bueno que explique.
Bueno, vamos a pasarle el dato a Daniel Matamala, entonces. Dato de Patricio Fernández, periodista, escritor, analista político y director de Democracia UVP. Muchas gracias, Patricio, por habernos acompañado en Llegó la Hora.
Chao.
Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.
Según informes de audiencia entregados por la empresa Ipsos Chile, 12 millones de personas alcanzadas por la radio en una semana. 81% de adultos escuchan radio. 72% de auditores en los automóviles. 6,2 veces ROI. 3,6 clientes potenciales por cada aviso. Por eso, la radio funciona.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus cuatro versiones con motor a gasolina, diésel o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción, Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro. En la esquina roja, los problemas de tus cerezos, botritis, alternaria, listos para dar la pelea.
Pero tranquilo, que en la otra esquina está tu mejor amigo, Frontal.
El campeón de la confianza, con golpes certeros, eficacia comprobada y siempre firme en la estrategia antirresistencia.
Porque ya lo sabes, en el ring como en la vida, la confianza no se promete, se demuestra.
Frontal está contigo hoy, mañana y siempre. Frontal de Anasac, una amistad de campeones.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Porque septiembre siempre suena bien, hoy te damos los mejores beneficios de tus tarjetas BCI. Aprovecha 30% de descuento en Starbucks todos los lunes y viernes en bebidas preparadas en barra. Un 40% de descuento sin tope todos los martes en la app McDonald's con una compra mínima de 10,000 pesos. Y además, 7% de cashback todos los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI en la app de Copec con tope 7,000 pesos. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Mmm! ¡Qué rico!
¿Te fuiste al chancho?
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo. Y es delicioso, porque es Aristía, único pavo chileno 100% fresco.
Y queda increíble al horno, al sartén y a la parrilla.
Prueba la línea de pavos Aristía, con su sabor original. Las nuevas variedades listas para cocinar y toda la frescura del campo. Aristía, único pavo chileno 100% fresco.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y saludamos a quienes hacen posible este programa también, porque se vienen las lluvias y con ello los imprevistos. Pero tranquilos, porque con el Seguro Hogar Consorcio el invierno no es tema, porque cuenta con asistencias domiciliarias que te solucionan esos pequeños problemas del hogar. Que no se te haga tarde, contrata hoy mismo en consorcio.cl. Y tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, arroba llegó la hora 921. El Ejecutivo repuso la multa por no votar a los chilenos y extranjeros que estén habilitados para hacerlo. La iniciativa fue visada por la Comisión de Hacienda y deberá votarse en la sala del Senado. ¿Qué opina usted? El 97,4% de quienes contestaron dicen que debe haber multa y el 2,6% simplemente dice que no debe haber sanción. No llegaron audios a nuestro WhatsApp, vamos con algunos.
Estimado José Francisco, estimada Mara, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto a que se haya visado la Comisión de Hacienda y se vuelva a votar en sala el tema del voto obligatorio con multa, me parece bien. Pues sí, aquí en Chile, si no le ponen multa a uno, no lo incentivan a votar. Muchas gracias.
Hola, Marijos y José Francisco. Obvio que debe haber multa, pues, porque si no me paso una luz roja, porque es obligatorio parar, pero si no paro, ¿qué importa? O sea, si seguimos así, francamente, como está Chile, que nadie responde verdad ni respeta nada, al menos un poquito de respeto. Y, por favor, ¿hasta cuándo?
Bueno, el punto, además de esta duda, es que 2 meses antes de la elección, un poquito más, es raro estar discutiendo este tipo de cosas. No es serio, no es una buena señal al país que estar cambiando las reglas electorales cuando ya estamos en pleno periodo de campaña, las personas actúan con información y que los políticos estén cambiando la información en el último momento no parece muy razonable. Tenemos más opiniones que llegaron a nuestro WhatsApp.
Hola, José Francisco y Mara, ¿cómo están? Habla Mónica. Yo creo que al no haber multa, prácticamente no es obligatoria la votación. Así que no hagan chamullo, hasta para eso, que hagan cosas truculentas. Que digan, no es obligatoria, nada más. Pero están haciendo que sin multa. Eso es lo que entendí yo.
Buenas tardes, habla Patricia Castro. Mi opción es la número 1. Debe haber multa económica por no votar, ya que he escuchado muchas veces y he leído que la Constitución dice que el que no vota será multado. Debemos respetar nuestra Constitución. Gracias.
Bien, es importante eso porque la Constitución mandata que tiene que ser obligatorio el voto y por tanto debe haber una multa, si no simplemente si no tiene sanción, es que significa que no es obligatorio este voto y por tanto genera todos los incentivos que se supone que antes tanto nos molestaba, que participara poca gente. De hecho, en la última elección local o municipal, prácticamente un 30% de la población concurrió a las urnas y poca legitimidad pueden tener las autoridades si tan pocas personas los eligen. Estamos llegando al final de esta edición en Llegó la Hora. Nos llegaron comentarios por escrito, vamos con algunos, a ver. Víctor Antonio dice que, esto en nuestra cuenta de Twitter, dice que debe haber multa, y Jorge Adonis dice que tiene que haber multa para que sea el proceso eleccionario serio y ojalá también se evite el fraude que quiera hacer la izquierda. Ay, 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 fue con todo Jorge Adonis. Nos vamos definitivamente, así que sigan en compañía de Radio Agricultura, ya vienen los tres mosqueteros y mañana vamos a estar comentando lo que pase en el primer debate televisado presidencial. Nos vemos, que esté muy bien. Chao.
En la agricultura fue
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.